1 VOA1.
Storm Response is a multi-agency effort.
El noreste de Estados Unidos se recupera de una gran nevada invernal. El presidente Obama manifiesta desacuerdo con dictamen sobre inmigración de juez federal en Texas.
One of the first critical steps is the review that the president has ordered of the State Department in terms of.
Un grupo de senadores demócratas visita Cuba como parte de la reapertura de relaciones con la isla.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El nordeste de Estados Unidos continúa recuperándose de los efectos de una masiva nevada.
Lo que muchos residentes esperaban se cumplió. La masa ártica que atraviesa la zona noreste de Estados Unidos dejó un manto blanco en varias ciudades como Boston, Nueva York y Washington. En la capital de Estados Unidos se informó de algunos apagones en áreas residenciales y las escuelas públicas fueron cerradas. La ciudad de Washington mantuvo el transporte público con algún retraso.
Sabemos hasta el momento que hay algunos cortes del servicio eléctrico. Hasta el momento creemos que 480 casas han sido impactadas y esperamos que esos problemas de electricidad sean resueltos.
Con el cierre del gobierno federal, los equipos de limpieza en la capital estadounidense trabajan a toda marcha para que la ciudad reanude sus actividades.
Nuestro equipo de nieve ha estado en las calles residenciales, pero no en todas.
Mientras tanto, residentes disfrutan del día libre con una lucha de bolas de nieve en uno de los parques de la ciudad. La situación en Nueva York fue similar, pero no impidió a los residentes de la Gran Manzana continuar con sus obligaciones diarias. Ciudades como Boston, en el estado de Massachusetts, han sufrido 4 tormentas de nieve en apenas 3 semanas.
Washington está utilizando camiones para paliar la nieve y una sal especial para derretir el hielo. Algunos lugares emblemáticos son el sitio propicio para una foto, sobre todo para transeúntes y turistas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La Casa Blanca se prepara para luchar contra el fallo de un juez federal que deja congeladas temporalmente las medidas ejecutivas de inmigración tomadas por el presidente Obama.
La Casa Blanca aseguró que apelará el fallo de un juez federal de Texas que detiene temporalmente la entrada en vigor de las leyes de inmigración del presidente Barack Obama.
La decisión del tribunal impide erróneamente que estas políticas legales y de sentido común entren en vigor y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión.
El dictamen anunciado por el juez Andrew Hannon favorece a 26 estados que interpusieron una demanda para detener permanentemente la orden del mandatario que dicen sobrepasó el poder que le otorga la Constitución. El secretario de Justicia, Eric Holder, indicó que su departamento está revisando el fallo y que confía en que el asunto llegue a un tribunal superior, posiblemente a la Corte Suprema.
Tenemos que verlo como lo que es, y yo lo veo como un paso intermedio en un proceso que evolucionará.
Por el momento no está claro cuánto tiempo podría demorar ese proceso, pero lo que sí es cierto es que los más afectados son aquellos que añoran legalizar su situación migratoria en el país. Muchos de ellos se preparaban para enviar sus formularios este miércoles, cuando el Servicio de Inmigración abría la ventanilla para el programa de acción diferida. Organizaciones proinmigrantes piden a los beneficiarios que no se dejen disuadir por el fallo del juez.
Y aquellos que son elegibles bajo los requisitos que ya han anunciado, que no se desanimen, que sigan preparándose para la implementación de esta acción ejecutiva.
George Escobar, de la organización Casa de Maryland, incluso manifestó su determinación de continuar la lucha por una reforma integral. Angélica Herrera, para La Voz de América.
En ese mismo orden informativo, el presidente Obama en la Casa Blanca se refirió precisamente a la decisión tomada por el magistrado en Texas.
We're not going to disregard this federal court ruling.
Nosotros no vamos a ignorar este dictamen de la Corte Federal. En este país la ley es la ley. Y vamos a dar un paso a la vez, de manera que nosotros no vamos a recibir solicitudes hasta que el caso se resuelva. Pero estamos haciendo el trabajo preparatorio para que porque este es un asunto muy importante. Pero en relación al dictamen, estoy en desacuerdo con él. Pienso que la ley está de nuestro lado, la historia está de nuestra parte, y nosotros vamos a apelar. Toda esta reacción tiene que ver con la decisión de un juez federal en Texas, quien emitió un mandato judicial para bloquear las medidas ejecutivas que en materia de inmigración tomó el presidente Obama y que contemplan, entre otras cosas, permitir la permanencia en el país de unos 5 millones de inmigrantes indocumentados que en ningún momento de su estadía han transgredido las leyes nacionales. El grupo de senadores demócratas que visita Cuba y que se reunió en La Habana con funcionarios del gobierno de la isla confirmó que la próxima semana Washington será sede de la segunda ronda de conversaciones entre delegaciones de ambos gobiernos.
Entre los tres senadores demócratas que este martes culminaron una visita de 4 días a Cuba, se encuentra la legisladora que presentó en el Capitolio un proyecto de ley para que el embargo de Estados Unidos a Cuba, que ha estado en vigencia por 53 años, sea levantado. Aunque la iniciativa cuenta con grandes enemigos en el Partido Republicano, los legisladores manifestaron optimismo frente al trámite de la iniciativa.
En mi estado hay mucha gente interesada en hacer negocios con Cuba y muchos de ellos son republicanos, ellos no son demócratas. Quienes tienen intereses en el campo agrícola en el centro oeste de Estados Unidos apoyan más al Partido Republicano que al Partido Demócrata. Entonces, esta será una comunidad que, creo, tendría la mayor influencia para ayudarnos en un esfuerzo bipartidista exitoso.
Su explicación también está fundamentada en el proyecto de ley que, en materia de flexibilización de viajes, presentó el senador republicano Jeff Flake.
Creo que lo más significativo es la legislación que la senadora McCaskill presentó sobre el embargo. Si ello ocurre, entonces veremos que otras leyes comenzarán también a ser modificadas.
Entre ellas, la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, tema que la administración Obama ya analiza y que será uno de los puntos a tratar durante la segunda ronda de conversaciones entre ambos gobiernos para restablecer relaciones diplomáticas, que según confirmó el Departamento de Estado, se realizará el próximo 27 de febrero en Washington. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
La Casa Blanca dio inicio este martes a la Cumbre Internacional para la Lucha contra la Violencia Extrema.
Francia, Canadá, Dinamarca, Irak, Jordania, Egipto e Israel, todos tienen ahora algo en común. Por diferentes vías y manifestaciones, todas ellas violentas, sus ciudadanos han sido blanco del extremismo. Sus cancilleres encabezan algunas de las 60 delegaciones que este martes dieron inicio en Washington a la Cumbre Internacional de Lucha contra la Violencia Extremista.
Para confrontar la violencia extremista necesitamos respuestas que van más allá de lo militar. Necesitamos respuestas que van más allá de la fuerza. Necesitamos trabajar en esto desde la raíz, involucrar a nuestras comunidades y a aquellos que son más susceptibles de ser radicalizados porque están marginados.
Si bien muchas de estas manifestaciones de violencia provienen del autodenominado Estado Islámico, la estrategia para derrotar militarmente a este grupo extremista no es el epicentro de este encuentro.
Las sociedades deben proveer alternativas afirmativas para las comunidades inmigrantes, sentido de oportunidad y sentido de pertenencia para desacreditar el llamado terrorista al miedo, al aislamiento, al resentimiento.
Por eso, parte fundamental de esta cumbre es la participación de organizaciones comunitarias, las cuales compartirán experiencias exitosas de integración social como parte de una estrategia integral para combatir, desde la raíz, la multiplicación de la violencia extremista y el reclutamiento de militantes alrededor del mundo.
Tenemos aquí a líderes religiosos, a líderes comunitarios, empresarios, líderes cívicos, todos con un propósito en mente. ¿Cómo contrarrestamos los llamados a la radicalización?
Una de las estrategias a definir es la forma de compartir más información que ayude a prevenir procesos de alienación, como los que explota el Estado Islámico, en la juventud, incluso de aquellos que atentan contra sus propias naciones de nacimiento. Lina Correa, para La Voz de América.
Ashton Carter fue juramentado este martes como nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos. En momentos en que enfrentamos retos a nuestra seguridad nacional, también quiero asegurar que ayudaré a nuestro liderazgo a aprovechar las maravillosas oportunidades que ofrece este gran país y hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para nuestros hijos. En la sala Roosevelt de la Casa Blanca, el vicepresidente Joe Biden juramentó al 25º secretario de Defensa. En el futuro tendremos misiones difíciles que cumplir, la lucha contra el Estado Islámico, el fortalecimiento de la OTAN, el balance en la región Asia-Pacífico, cómo mantener nuestra ventaja tecnológica y cómo aprovechar al máximo cada dólar que invertimos en defensa. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.
cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Estuardo Rodríguez, estratega demócrata, y Paul Crespo, estratega republicano, en torno a la propuesta presentada por el presidente Barack Obama al Congreso sobre una resolución para autorizar el uso de la fuerza contra el grupo extremista Estado Islámico.
Paul, ¿qué nos puedes decir? El Estado Islámico y el hecho de que el presidente esté pidiendo poderes especiales. Se habla aquí en Washington que esto va a demorar varias audiencias a través del mes de marzo hasta que al final de cuentas va a ser aprobado algo.
Bueno, lamentablemente yo creo que el presidente no tiene una estrategia suficiente para poder enfrentar esta amenaza tremenda que tenemos. Por lo menos está admitiendo finalmente, después de tanto tiempo, que es una tremenda amenaza y que no es un equipo de segunda categoría, como él dijo hace un tiempo, pero que de verdad que es una tremenda amenaza a la región y a los intereses nacionales de los Estados Unidos de seguridad. Pero todavía no tiene estrategia, todavía no ha presentado un concepto de cómo vamos a derrotar a este tremendo enemigo nuevo que tenemos, que es la ISIS, que tienen a 25 millones de personas bajo su control, territorio, es básicamente un estado, tienen petróleo, recursos, impuestos, y pueden hacer guerra de una manera que Al-Qaeda, por ejemplo, no podía hacer. Y todavía no ha demostrado que él tiene una estrategia, y ahora cuando presentó este proyecto, desde el principio dice que esto no va a incluir tropas terrestres. ¿Cómo tú vas a limitarte de tal manera cuando estás diciendo que hay una amenaza tan grande, y de verdad es una amenaza tremenda, y no vas a cometer ningún tipo de tropas?
Primero, tu opinión como estratega demócrata, pero también sabiendo el funcionamiento aquí en Washington, hay problemas, no tanto los republicanos por parte de los demócratas también con esta iniciativa que ha enviado Obama.
Sí, no, es muy interesante. Por un lado, un partido dice que no es suficiente y por otro lado dice que es demasiado. El país ha sufrido ya dos instancias donde se han comprometido tropas militares y sin fin, o sea, sin saber cuándo empieza y cuándo podamos posiblemente terminar, y depender que la comunidad internacional también forma una parte significativa de esta campaña. Vimos cuántos años, más de 15 años en Afganistán, más de 10 años en Irak, o sea, también nosotros como un país nos agotamos los recursos que tenemos. Entonces, yo creo que el presidente está haciendo lo necesario para pedir que el Congreso trabajen juntos para buscar la manera para formar parte de esta campaña en contra ISIS, pero a la misma vez mandando un mensaje de que no va a ser, como dicen en inglés, un carte blanche, una carta blanca para la comunidad internacional. La comunidad internacional igual siente el dolor y el golpe y tiene que poner su parte.
Tiene que poner su parte. Paul, una de las cosas que se está hablando aquí en Washington en cuanto a lo que envió el presidente es que pone un periodo que mencionó Estuardo también de 3 años. ¿Eso ya entraría con un nuevo mandatario o mandataria?
Bueno, obviamente esto no va a ser solamente para el término, lo que le queda a la presidencia de Obama, y le va a dejar esta papa caliente al próximo presidente, igual que el presidente Bush heredó todos los problemas de Al-Qaeda que vinieron desde antes, desde los años 90, cuando el presidente Clinton también hizo ataques limitados, coheticos y cositas contra el Talibán y Al-Qaeda en Afganistán, y básicamente le dejó al presidente Bush tener que enfrentarse a los ataques de 9-11. Este presidente le va a dejar la misma situación al próximo. No está haciendo lo suficiente, está preparando una cosa. No, y de verdad tiene razón. O sea, Bush le dejó a Obama esta situación, pero Bush hizo una cosa diferente. Él hizo todo lo posible para estabilizar Irak antes de irse.
Paul Crespo es estratega republicano. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte? Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Especialistas a cargo de la salud de bebés prematuros han desarrollado un juego de computadoras con el fin de ayudar a niños cuyo cerebro se haya visto afectado por ser precisamente prematuros.
Parecería un simple juego, pero tiene un gran cometido. Este ha sido desarrollado por pediatras y neurocientíficos que buscan medir la función cerebral de bebés prematuros. El procedimiento trata de evaluar a niños entre las edades de 6 y 7 años para determinar si necesitan exámenes de resonancia magnética. Además, en el estudio, se toman en consideración otros factores como la edad de los padres, su salud, entre otras cosas. Las etapas más simples del juego le piden a los niños que señalen las similitudes o diferencias entre escenarios como el mar y la pradera. Luego, los científicos escogen a aquellos participantes que llegaron a cierto nivel.
Estos juegos son para mejorar la ejecución de funciones. Este es el término que usamos para todas las funciones y procesos cognitivos.
Posterior a los estudios, se realizan exámenes a los niños elegidos para que ellos puedan aprender de sí mismos y se les explica cómo las funciones cerebrales se acoplan con el resto del cuerpo. Al final, este tipo de estudios combinados puede mirar en detalle el cerebro de un bebé y, aún más importante, determinar cómo los prematuros son afectados. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La construcción de y remodelación de casas es un negocio dominado tradicionalmente por hombres. Ese es precisamente el tabú que una emprendedora que disfruta de una satisfactoria y lucrativa carrera aquí en Washington quiere romper.
Krisa Wolf comenzó a interesarse en el arte a una edad muy temprana.
Mis padres murieron cuando yo era joven y viví con una gran cantidad de familiares, pero yo vivía principalmente con una pariente que provenía de una familia increíble de artistas.
Aquellos artistas pintaban frescos en iglesias y casas en Grecia, una tradición que continuó cuando dos de sus tíos emigraron a Estados Unidos.
Construían iglesias y pintaban en las iglesias, y luego hicieron de la construcción su forma de hacer dinero.
Esa exposición temprana dio sus frutos. Hoy en día, Wolf es una artista profesional que se inspira en el mundo a su alrededor, ya sea mujeres haciendo malabarismo con familias y carrera, o una águila pescadora ocupada.
Lo vi cuidando a su familia. Él viene todos los años, construye este increíble nido. Él es un constructor.
Como su familia de inmigrantes y el águila pescadora que anida cerca de su estudio, Wolf es también una constructora de viviendas. Pero convertirse en una profesional en la industria de la construcción dominada por los hombres no fue fácil. Ella recuerda una ocasión especialmente memorable.
Estoy bastante segura de que iba a conseguir un trabajo. Yo estaba muy emocionada por ello. Yo realmente, realmente trabajé duro en ello. Oí al marido decirle, de ninguna manera vamos a contratar a una mujer para hacer nuestra casa. Así me di cuenta de cómo era esto.
Pero la situación mejoró. Hoy, ella tiene un negocio próspero, construyendo propiedades para los propietarios ricos en el área de Washington, D.C., incorporando sus toques artísticos a su obra. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
A pesar de ser considerado inseguro y anticuado en algunas áreas del globo, en Estados Unidos las tarjetas de crédito todavía no operan con, os decir, deslizando la cinta magnética de la tarjeta por una máquina.
Es un ritual que al resto del mundo se le ha ido olvidando. Estados Unidos es el único país desarrollado que todavía está ligado a las tarjetas de crédito y débito con cintas magnéticas negras que son deslizadas en las terminales de las tiendas. El resto de los países industrializados han cambiado o están cambiando a tarjetas inteligentes con un chip integrado. El fraude a tarjetas de crédito y las medidas que se toman para prevenirlo en Estados Unidos ahora le cuesta a los comerciantes, bancos y consumidores miles de millones de dólares cada año. Y después del robo de información personal de los consumidores de las tiendas Target, el cambio no puede llegar suficientemente rápido.
Las bandas magnéticas son una tecnología bien antigua, pero tenemos que protegerla por muchos años por ser parte de la migración.
Mientras que el problema con las cintas magnéticas en la parte de atrás de las tarjetas es tan seguro como escribir la información de tu cuenta en una tarjeta postal, las tarjetas inteligentes son equivalentes a una caja fuerte, pues esconden información a la que tan solo se puede acceder con el código correcto.
Los mercados en los que hemos trabajado, aparte de Estados Unidos, como el Reino Unido y Canadá, en estos dos mercados hemos visto una reducción significativa de fraudes en términos de duplicación de tarjetas y en términos de cargos a los comerciantes.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, alarmantes acusaciones fueron presentadas por el gobierno iraquí ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La presencia del autodenominado Estado Islámico en Irak continúa aterrorizando a la población civil y sus crímenes toman nuevas dimensiones, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el embajador iraquí Mohammed Ali al-Hakim.
Estos grupos han cometido los más atroces actos terroristas contra el pueblo iraquí, ya sean chiitas, sunitas, cristianos, turcomanos o yazidíes. Estos son crímenes de genocidio cometidos contra la humanidad que deben ser juzgados por la justicia internacional y va más allá del tráfico de órganos humanos.
Ali al-Hakim indicó que han hallado fosas comunes donde han encontrado cuerpos mutilados sin algunos órganos.
Es de una brutalidad que usted imagina que el financiamiento a través de la venta de órganos o de la venta de niños como esclavos. Ese es un tema que se conversó por primera vez en el Consejo.
El enviado especial del secretario general de la ONU en Irak, Nikolai Madlenov, aseguró que hasta el momento no han podido confirmar esta práctica por parte del Estado Islámico, pero sí confirmó la incineración en vida de más de 40 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas iraquíes, en la provincia de al-Baghdadi en Irak.
El Estado Islámico al parecer quemó en vida a 45 personas. Todavía es difícil confirmar quiénes son estos individuos, pero vemos que este tipo de brutalidades se están expandiendo.
Estas denuncias han llevado al llamado de la comunidad internacional de que se juzgue a los responsables en las cortes internacionales. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Como señal de que las condiciones en Ucrania siguen en deterioro, el gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por ataques que siguen azotando el este ucraniano.
De esta manera, Washington confirmó las violaciones del cese el fuego en el conflicto ucraniano. Estados Unidos está gravemente preocupado por la situación que empeora en Debaltseve y alrededor de la ciudad en el este de Ucrania. Estas acciones y declaraciones agresivas de los separatistas prorrusos amenazan el más reciente cese al fuego y ponen en juego el retiro planeado de armamento pesado. El ministro de Defensa de Ucrania advierte que la batalla continúa en Debaltseve, el epicentro del conflicto en las últimas semanas. Según el gobierno ucraniano, varios soldados han sido tomados como prisioneros en esa ciudad. Al menos 5 han muerto en las últimas 24 horas. Según Ucrania, los separatistas no han cumplido con lo acordado.
La cantidad de bombardeos y la intensidad se han reducido, pero eso no es una señal de que los extremistas estén cumpliendo con el cese al fuego, especialmente alrededor de Debaltseve.
Sin embargo, reportes indican que artillería pesada ha sido usada desde posiciones del gobierno. A pesar de que el cese al fuego que entró en efecto el domingo ha reducido las hostilidades en otras partes de Ucrania, el conflicto sigue vivo en Debaltseve, una ciudad controlada por Kiev, pero rodeada por los separatistas. El plazo para empezar la retirada de armamento pesado tanto para Ucrania como para los rebeldes era este martes. Sin embargo, ambos bandos se niegan a ser los primeros en hacerlo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En un país donde hay escasez de bienes básicos debido a la crisis económica, los venezolanos han recurrido a la compra de comestibles en masa.
Cuando Mónica Arias, residente de la ciudad de Caracas, se enteró que estaba embarazada, una de sus primeras paradas fue el supermercado. Con la escasez de bienes básicos en Venezuela, los pañales son muy difíciles de encontrar.
He comprado o encargado que me compren medicamentos de nené, porque he sabido de muchas compañeras que han tenido bebés recientemente de que también han escaseado la parte de los medicamentos, entonces inclusive para una simple gripe no tienen.
Como Arias, muchos venezolanos han empezado a acumular todo tipo de productos, desde comida hasta artículos de tocador. El hacer largas colas para comprar los suministros disponibles se ha convertido en la vida cotidiana de muchos venezolanos.
Cuando el ciudadano tiene que hacer largas colas, tiene que ir de un lugar a otro, pasa mucho trabajo para conseguir un producto que es necesario, indispensable para su familia. Cuando llega al anaquel donde está el producto y lo consigue, pues es muy natural que trate de comprar algo más.
Sin embargo, aunque algunos ciudadanos logren guardar una buena cantidad de bienes básicos en casa, algunas familias pueden quedarse sin productos como la leche.
Llegué a durar una oportunidad 3 meses sin conseguir leche y ya estaba con el último pote. Y llegué y vendían 4. Bueno, 4 mi esposo, 4 yo. Entonces, bueno, entonces también es mi cuñada que tampoco consigue. A veces hacemos cambios.
Al construir su propio supermercado en casa, mujeres como Escalante buscan proteger a su familia de la peor crisis económica de Venezuela. Iscar Blanco, para La Voz de América.
Ahora nos vamos a Montevideo.
El presidente de Uruguay, José Mujica, fue a visitar a los ex prisioneros de Guantánamo que desde su llegada al país viven en una casa en el centro de Montevideo. Tienen problemas de adaptación por el idioma, por pertenecer a otras culturas y por las condiciones de aislamiento que padecieron, dijo el presidente Mujica, que en su audición radial dio a conocer sus impresiones de ese encuentro.
Por sus manos, por algo de sus pasiones y de sus pequeñas historias familiares, nos pareció que son gente de clase media y en algunos casos algo más, que tuvieron que pasar 13 años increíbles.
Uno de los liberados, el que tras una huelga de hambre prolongada en Guantánamo se le alimentó por la fuerza, estuvo la semana pasada en Buenos Aires, Argentina. El presidente Mujica aprovechó para señalar que ese viaje demostró que se trata de personas libres y que Uruguay no es carcelero de Estados Unidos. Según supo La Voz de América, abogados de los liberados de Guantánamo, la prisión de Estados Unidos en Cuba, estudian ahora iniciar juicios contra Estados Unidos al entender que sus defendidos estuvieron recluidos en forma ilegal. Un semanario local informó que 2 de los refugiados, son 6 en total, fueron separados y llevados a vivir a un hotel porque había problemas de convivencia con los que son de origen sirio. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Un incendio durante horas en Virginia Occidental, después que un tren de 109 vagones cisterna de petróleo crudo descarriló en medio de una tormenta de nieve junto a un riachuelo en Virginia Occidental. West Virginia lanzó bolas de fuego al aire y amenazó el suministro de agua a la localidad. La agencia AP informa que centenares de familias fueron evacuadas y las autoridades cerraron 2 plantas de tratamiento de agua después que decenas de vagones descarrilaron y 19 de ellos se incendiaron este lunes por la tarde en medio de explosiones tremendas y un calor abrasador. Las llamas se extendieron a una vivienda y una persona debió ser tratada por inhalar humo, pero no se registraron otras víctimas, según un comunicado de la empresa ferroviaria CSX. Los equipos de bomberos no tuvieron otra opción que dejar que las llamas consumieran las cisternas que contenían 30.000 galones, es decir, 113.000 litros de crudo cada una. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger, en la producción general de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.